las 8 de la tarde del miércoles 17 de abril de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM, que también se transmite en vídeo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y en prácticas procedentes de Salesianos, Dragos. De fondo, arropándolo todo, nuestra sintonía, Palladio para cuerda, de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos nuestra editorial a la vanidad. Dos gallos peleaban sobre un montón de estiércol. Uno de ellos, el más fuerte, venció al otro y lo expulsó del estercolero. Entonces fue que todas las gallinas se reunieron alrededor del gallo y comenzaron a alabarle. El gallo quiso que su fuerza y su gloria se conocieran en el corral de al lado. Voló hasta el tejado del establo, batió sus alas y cacareó en voz alta: «Miradme todos, soy un gallo victorioso. Ningún otro gallo en el mundo tiene tanta fuerza como yo». El gallo aún no había terminado cuando un águila de la nada apareció majestuoso, lo cogió con sus garras, le picoteó el cuello para matarlo y se lo llevó a su nido para alimentar sus polluelos. León Tolstoy es el autor de esta fábula del gallo vanidoso. Soy Adolfo Morales y esto es A Solas Con. Nuestro invitado hoy es Josema López Vidal. Bienvenido, Josema, en nombre de Hispanidad Radio. Muchas gracias por tu visita.
Bien hallado. Muchas gracias a ti por la invitación y a la Radio Hispanidad por acogerme de nuevo aquí en su sede.
Para mí es un auténtico placer. Ya sabes que te aprecio muchísimo y me encanta que estés aquí con nosotros.
Pues estupendo. Y yo, es mutuo, o sea que tengamos una conversación.
Bueno, pues Josema, que puede parecer casi un adolescente,
bueno,
es un artista maduro, multidisciplinar, que mezcla sus expresiones plásticas, tanto sus devociones marianas como sus alegorías sexuales, obviamente cada una de ellas en su marco plástico, en donde no existen fronteras o donde él simplemente las dinamita. Así desarrolla incansablemente el boceto, la acuarela, la cerámica o la escultura de bulto redondo, figurino de barro cocido y posteriormente policromado, sus carnaciones, la figuración y el simbolismo místico, una imaginería tan esencial en su obra o sus series de acuarelas y plumillas en las que el sexo, por él explícitamente tratados, probablemente aún ruborice a una sociedad anclada en otro tiempo a estos efectos.
Pues sí, me quedé en lo de maduro porque cada vez se me nota más la madurez como artista y como ser humano. No creo en las barreras, ¿no? Porque como son cosas que, como el mismo nombre dice, delimita, pues a mí no me gusta que nada me delimite. Creo firmemente en la libertad, ¿no? Y que si en mi perfil de Instagram, que es lo que yo utilizo, tiene que convivir una obra sacra y una obra de índole pues más picante, vamos a decirlo.
¿Así es como tú lo defines?
Por el horario, o más sexual, no creo que haya ningún conflicto, porque somos seres humanos y no hay que olvidar que ambos sentimientos, el religioso y el ardor del deseo, conviven en el mismo recipiente que es el cuerpo y la mente. Entonces, no creo que haya que ponerse una barrera. Es como intentar separar la parte media del cuerpo y de la otra media.
Pero tú sabes que no obstante en sociedad, uh-huh, existe esa diferenciación y ahí la gente Sí, en público. En privado no. Uh-huh. En privado no pasa nada, pero en público se mantienen ciertas diferencias, se engaña, se pretende ocultar ese tipo de asuntos, o sea que
sí,
eso es así.
Sí, existen los velos, pero porque creo que la gente también tiene un morbo con velar las cosas. Hay como una especie de lenguaje del velo que hace las cosas todavía más, todavía las hace más concupiscente.
Sí.
Entonces, no creo en eso, creo en la naturalidad de pasar de un tema a otro sin tener que darle un morbo extra, porque al final todo acaba en lo que acaba, tanto lo bueno como lo malo.
Mira, hoy la editorial hablaba de la vanidad.
Uh-huh.
Y yo te quiero preguntar, ¿qué es peor que la vanidad?
Hombre, pues la vanidad es algo malo, pero existen cosas mucho peores que la vanidad, ¿no? El odio es peor que la vanidad. Y el desamor también es muy malo. En el desamor hay mucha vanidad también, porque no aceptas que te hayan dicho que no. Entonces, ahí también.
A ti hablar del hablar del desamor me parece que puede ser peligrosísimo.
Sí, no, pues no, pero ya eso forma parte de otras etapas.
¿En el mundo del arte sirve la vanidad para algo?
No, creo que la vanidad en el mundo del arte es un poco como ponerle la etiqueta negra al cava. Te vas a emborrachar igual con un tetabris de un euro, pero simplemente pues te hace como tener una especie de halo. O que...
No, yo no te lo digo por, digamos, que te afecte a ti, sino
no.
Por lo que tú veas.
Sí, creo que la vanidad, pues eso, es como que te circunscribe en una especie de élite, ¿no? Y en la que, pues, si estás aquí, estás en un núcleo cerrado, que te tienen que invitar desde dentro, y si no, pues perteneces a los bajos fondos de la marginalidad artística.
Ahí, ahí. ¿Y conoces a algún vanidoso que admires?
Pues... no lo sé, porque yo tengo mucha suerte con la gente que conozco. Creo que tengo mucha suerte. Hombre, todo el mundo tiene ese un puntito de su ego, ¿no? Pero al final, como yo intento ser muy natural, la gente creo que eso también lo toma como un halo de tranquilidad. Y entonces se relajan, por lo menos conmigo se relajan, y al final todo es muy natural.
O porque no pueden, digamos, que tu forma de ser...
Sí.
Que eres una persona abierta, directa,
sí.
Y que no tiene barreras. No es muy fácil que la vanidad se pueda imponer a un personaje como tú. Entonces se puede desechar. Pero lo que yo te quería decir es que en el mundo del arte, por lo que yo... Uh-huh. No es que en Huelva se vea esto, que aquí son cuatro habas contadas, ¿eh? Pero hay esta cosa de que yo soy... Yo soy tal, ¿sabes?
Sí, hombre, claro, hay...
Y bueno, a veces tampoco...
Ay, yo qué sé, son...
Pero no en
egos heredados.
Y el mundo del arte es extensísimo, o sea, no estamos hablando de lo plástico
no,
solo.
No, claro, no.
¿Eh?
Pues me supongo que cuando empiezas a alcanzar un reconocimiento, pues involuntariamente te piensas que ahí hay como una especie de... Bueno, tú tienes un todo incluido porque tienes un bagaje muy,
sí,
muy,
sí,
muy largo, y yo creo que eso también es un error, pero que a veces el que peca de vanidad no se está dando cuenta, simplemente ha dejado llevar por...
¿Tú crees?
Yo
a veces observo cierta impostura, ¿sabes? O un perfil impostado.
Sí, es que al final...
Por distinguirse, ¿eh?
Sí.
A veces,
bueno,
observo, a veces, ¿eh? No siempre, la mayoría de la gente, de los artistas que yo conozco, son gente muy natural. Pero es verdad que hay excepciones, también hay excepciones. Hay cierta impostura en algunos casos, ¿eh?
Sí,
algunos casos.
Pero yo creo que la impostura al final es como que se le ve el cartón, ¿no? Es como se le ve las bambalinas, ¿no? Del teatro. Al final, el que destaca porque es natural... su naturaleza es lo que le hace brillar, ¿no?
Bueno, pero hay gente que destaca, ¿no? Yo ya no hablo de destacar, hablo de gente que ya vive de su perfil.
Ah, y como los influencers.
Claro, entonces ya hice algo y ya esto es para siempre. Entonces, el personaje le acompaña, ¿sabes? Y esa es la impostura de la que
sí,
yo te hablo.
Sí, puede ser. Puede, bueno. Puede,
oye, ese, tú sabes que vivimos en un momento a nivel social, donde se está imponiéndonos, sino que está constantemente en la actitud de grupos, ese pues tú más. ¿Sabes? Digamos que en este momento la sociedad vive, desgraciadamente, un enfrentamiento en la política, que yo sé que tú tal vez pase un poco, donde los gallitos están constantemente provocándose, y dice, pues no, pues tú más. Incluso en la sociedad también ocurre un poco, bajando a, digamos, a las calles, ¿no? ¿A qué puede conducir? ¿A qué sirve para eso?
Pues yo creo que es la vorágine que llevamos encima todo el mundo, inherente a nuestra forma de vida, que todo es de consumo rápido, todos quieren llegar al primero, y es como utilizan cosas arrojadizas, y además se tira mucho de cinismo porque ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, pero simplemente con que sirva como algo arrojadizo, pues se utiliza para hacer daño, para hacernos daños mutuamente.
¿A ti te afecta por tu forma de ser, por tu condición de género, la sociedad, digamos que te sitúa, te quiere marcar, te pone en algún plano?
No, yo creo que, bueno, yo creo que hay diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Y sobre todo, yo me di cuenta en el mundo plástico, ¿no? Hay mucha gente de, vamos a decir, relacionada con el mundo cofrade, con las hermandades, que yo nunca he tenido problemas por mi condición de homosexual, para nada. Que si es verdad que cuando me piden una obra, pues quieren al Josema capillita. Y luego hay gente del mismo mundo, porque ya te digo que aquí no hay barrera, que también piden obras de carácter más erótico. Y muchas veces os sorprendería de gente que dice, esta persona está muy vinculada al mundo eclesiástico. Me admiran la obra, no solamente la sacra, sino también la otra. Entonces me llama la atención, porque es que al final, pues son personas que saben diluir las barreras, y que yo nunca me he sentido juzgado en ese aspecto, ni menospreciado.
En este sentido, ¿vuelve como está? ¿Es una ciudad abierta?
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que
¿Estamos normalizándolo todo esto?
Sí. Huelva, yo para mí es una de las ciudades, para mí es mi tierra prometida. Eso para empezar. Y para continuar, creo que Huelva, lo que tendría que limarse son los complejos que tiene con la hermana Sevilla, y copiar cosas que no van en nuestra forma de ser, porque nosotros mismos valemos y tenemos nuestra propia valía tal y como somos los huervanos, con nuestra propia identidad, sin imitar cosas de por ahí.
Oye, ¿qué es un zombi para ti?
Ay, pues un zombi para mí es una persona que se deja llevar un poco por sus impulsos y pierde un poco la meta, ¿no? Entonces se deja llevar por una obsesión. La gente que está obsesionada puede ser un zombie.
¿A ti el tema zombie de Cranberry te afectó para
Me
algo?
Encanta.
It's not me.
aquí seguimos con José Manuel, con Josema López Vidal en Hispanidad Radio. Y ahora vamos a conocerlo un poquito más directamente. Él es de Huelva. Él dice que es muy gracioso porque él dice que es el primogénito.
Es que una palabra muy de...
El que sucede primero.
Claro.
Por encima de su hermano Marco.
Ajá.
¿Qué edad tiene Marco?
Mi hermano y yo nos llevamos 22 meses, que a él le gusta mucho recargarlo, son casi 2 años, pero hay 2 meses que no se cumplen los 2 años, entonces 22 meses.
¿Y a qué se dedica?
Pues ahora, actualmente, además empezó hace poco, estaba vendiendo cupones porque él tiene una discapacidad visual. Entonces, pues la lotería de los genes, le tocó eso y a mí me tocó la frente de mi padre. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, pues nada, está ahí con su...
¿Y a él le gustan las cosas que haces tú?
Sí, bueno, él como él y yo tenemos un temperamento artístico. Él ha salido más a escribir, él escribe poemas y de hecho en su adolescencia fue rapero. Entonces él iba a las batallas de gallo, escribía sus poemas, sus raps, le gusta mucho el teatro, de hecho está ahora haciendo teatro. Y yo salía al mundo plástico, aunque a mí también me gusta la escritura de vez en cuando, pero soy más de escribir con dibujos, ¿no? De hacer iconografías.
Contar historias.
Claro, contar historias como los egipcios, con jeroglíficos. Sí.
Bueno, pues sus padres son Manuel y Josefina.
Exacto, Manuel y Josefina, Manuel López y Josefina Elisa Calvo.
Aunque ya me gusta. Tiene ascendencia de abuelos por gallegos.
Sí.
Pero también por parte de, bueno, gallegos de por parte de materna.
Sí.
Pero por parte paterna tienes relación con... A ver. Vamos a ver, no. Tu madre... Perdón.
Mi madre es de padres gallegos.
Sí, pero no, tu padre se fue a Ayamonte.
No, claro, no, a ver, te cuento la historia de mi padre, es de padre de aquí, de Isla Cristina, después fuera a la Punta del Moral, y luego su madre, o sea, mi abuela materna, que desgraciadamente falleció el año pasado, es de Canarias,
de Lanzarote. Claro, y es que por eso me he parado aquí, porque claro, sí, como es un poquito así,
es un poco farragoso.
Sí, sí. Quería llegar a esto porque tú me decías que tu vena artística podía venir de origen norteño.
Sí, puede ser. Y también mi abuela también era muy, mi abuela canaria, mi abuela Mari, era también, tenía mucha mano. Es que además era zurda. Como yo.
Te iba a decir eso, que en Lanzarote César Manrique algo ha dejado ahí, ¿no?
Sí, yo creo que ahí. Pero bueno, en mi casa el arte vital lo tenemos todo el mundo.
Espérate un momento. Tú me has dicho que tu abuela materna, con quien te has criado,
sí,
falleció el año pasado.
No. ¿Ah? No. Mi abuela paterna.
Vale.
Sí. Y no, mi abuela materna tiene ahí 90 años, un roble gallego.
Sí, que yo la he visto en alguna exposición.
Sí, esa va. Esa va a todos lados.
Bueno, es un susto a media.
Nada.
Bueno, hay una situación personal, familiar, la que sea, no nos corresponde. En cualquier caso, tú, aunque la familia sigue ciertamente con una relación estrecha y directa.
Sí.
Pero tú, quien te ha criado o con quien vives, es con tu abuela,
con mi abuela
materna, que se llama
Josefina. Aquí hemos sido todos muy originales. Mi madre Josefina, mi tío, hermano de mi madre, José. Yo, José Manuel. O sea, que San José es un día importante en nuestra familia. Por los José y bueno, y por mi padre.
Además vivís muy cerca, ¿no? En el mismo bloque.
Dos portales. Sí, dos portales. El bloque,
¿vale?
Un portal y otro portal, contiguo.
O sea, que buscasteis estar juntos.
Sí, eso está claro. Nosotros tenemos un pegamento que se llama Mucho Cariño y Amor. Que, vamos, sí, es que con ponerte el ejemplo de que a lo mejor me voy de juerga, a lo mejor a Sevilla, o voy a una exposición, por ser un poquito más profesional, a Córdoba o a cualquier lado, y enseguida me están llamando, a lo mejor hace una hora que salió de casa, pero aquí la preocupación mutua por ¿cómo está? ¿Qué hace? ¿Ha cenado? No sé qué. Eso es, yo soy un eterno adolescente, para envidia de muchos.
Sí, lo eres, lo eres. Y es que es muy curioso, y además a mí me gusta me gustaría resaltarlo, sí, de que se vive en completa armonía, uh-huh, cuando lo voy a...
Sí, sí.
Cuando tu madre rehace su vida con, sí, otro hombre que, sí, bueno, con...
Sí, con Julio, sí.
Con su pareja.
Con su pareja,
con,
sí,
con Julio, bienvenido, sí, a casa. Y viven juntos y tu padre,
sí,
vive con tu ex-suegra,
sí,
tu,
sí,
abuela, con, materna.
Exacto.
Pues eso me parece...
Sí, mi situación familiar es muy berlanga, es muy curiosa, pero es lo que he dicho, que cuando hay entendimiento,
claro,
y cariño, sobre todo, y que hemos vivido
y
toda la vida juntos...
Se reconoce la situación y se
por
supera.
Por supuesto, y no hay ningún tipo de... Vamos... Es que mi mente no es para nada peculiar, pero sí es verdad que cuando a lo mejor lo he hablado o lo he explicado, pues la gente se queda como...
A mí me parece francamente ejemplar y maravilloso.
Sí, sí.
Hay parejas, como todos sabemos y conocemos, uh-huh, que son capaces de entenderse, uh-huh, y en esos ajustes, uh-huh, y condenan a sus hijos, en muchos casos, a ese estado de enfrentamiento permanente de los padres.
Claro.
Que termina en una patología. Yo, para mí, es una patología enfermiza cuando no se aceptan las situaciones o se llevan a extremos que no son los adecuados.
Desgraciadamente lo vemos muy casi a diario, la violencia machista de no aceptar que dos personas puedan acabarse una relación. Y
efectivamente, ese es el extremo, pero ante ese extremo también hay otros caminos muy crueles.
Sí, también muy crueles.
Bueno, ¿a qué huele tu casa, Josema?
Uy, pues mira, mi casa huele... Hay una mezcla, porque yo soy un amante de las plantas.
Anda ya.
Ahora en primavera huele tengo una maceta de clavellinas que me regaló mi amiga Dora, que echa un perfume sutil, exquisito, que muchas veces se cuela por la ventana y es increíble. Luego tengo jazmines de Madagascar que todavía no han florecido. Hay orquídeas, lo que pasa que es verdad que la variedad de orquídea que tengo no es olorosa,
no,
pero hay
no.
una que sí que emite un poco de olor porque no es phalaenopsis, es cambria, entonces así tiene un perfume. Entonces mi casa huele como a flores y huele también como, siempre pasa como el olor de la cocina, hay como un olor, pero no desagradable, no como de humo, sino como de que se ha hecho comida de potaje de
buchero. Mira, hace muchísimo tiempo fui a Escocia, uh-huh, y en Edimburgo hay un jardín botánico, uh-huh, que tienen ¿cómo se llaman los espacios todos cerrados?
El invernadero.
Y me quedé sorprendidísimo porque en la entrada del invernadero, que es una especie de pequeño túnel, ¿qué planta podía estar allí por todo sitio? Por todo sitio durante un 10 metros, calcula. Por todo sitio. Aquello era un túnel de maceta. ¿De qué maceta podía ser?
De orquídeas eran.
Geranios.
Geranio.
Yo digo, madre.
Por el poquito sol que pega allí.
Pues geranio. Y yo digo, ¿geranio? Pues mira, eran geranio. Me quedé palmado. Sí. ¿Cuáles son los sueños de tu abuela?
Que llegue pronto a casa cuando salgo de fiesta.
Pero ya no te espero la despierta, ¿no?
No. Los sueños de mi abuela es que estemos bien. Bueno, pero supongo que son como los de cualquier abuela o cualquier madre, ¿no? Las madres y sobre todo las que han tenido trato con la cría quieren que sus retoños medren en todos los aspectos, ¿no?
¿Existe igual preocupación por ti que por tu hermano o él es más, teóricamente, más responsable?
Él es mucho más responsable que yo a nivel moral, creo. Él tiene una forma de ver la vida un poco más más normalita y yo soy más... Come on, baby.
Ya, pues podría ser peor. La Casa Azul, ¿no?
los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada. Nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar. Porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangría. El temporal hace tiempo que amenaza con explosionar. Qué brutal y qué terrible es la sinceridad. Es que ya no me apetece recapacitar, ni poner en marcha nada, ni recuperar.
Aquí seguimos con Josema en Hispanidad Radio, a solas con. Josema, y dime, ¿en la cocina de tu casa qué guisos desfilan?
Pues cuando mi señora abuela cocinaba, porque ya la señora era muy mayor, pues mucha caldeirada gallega, empanadas. Yo he comido muy bien, vamos, se nota, ¿no?
Sí, porque últimamente estás como más sano.
Sí.
No pasa nada, ¿eh?
Sí, estoy...
No,
me he dejado llevar, mira, ahora estoy con agua. Me he dejado llevar. Pero porque...
¿La fiesta ha disminuido un poco o no?
No, yo creo que ha sido por, no sé, por ansiedades y cosas de estas. Que te dan por comer mucho, por terminar las cosas.
¿Y ansiedades por qué? ¿Qué te pasa a ti?
Pues no lo sé, yo creo que es la crisis de los 30 y algo, ¿sí? No voy a decir algo.
¿Y qué te preocupa algo en concreto?
No es que me preocupe nada en concreto. Lo que pasa es que el paso del tiempo se está convirtiendo en una ferocidad últimamente. Me abruma.
¿Te preocupa?
Me abruma que me termine
mayor,
el
último.
Sí,
maduro.
Sí, me preocupa un poco, ya me acucia un poco. ¿Cómo están pasando los días y los meses?
¿Y pero te preocupan respecto de qué? ¿De que te hagas mayor o
sí,
a nivel, otro nivel?
Supongo que siempre hay un miedo a la incertidumbre de qué pasará mañana.
Bueno, entonces, eso tenemos que hablar después, a ver si... No,
claro.
¿De qué proyecto esto está?
Claro,
cosa, ¿no?
Claro. Pero... Entonces, sí, es un poco sentir el laboraje
el
del
tener
ritmo.
Tener que posicionarte, ¿no?
Sí, uf.
Ya ha pasado el tiempo de el gran recreo maravilloso.
Claro, claro.
Y ahora toca
como tomar
la rienda
de tu vida y si,
es que siempre, eso siempre es igual para todo.
Sí, entonces como verdad que hay un...
A ver, hay gente que cambian totalmente, ¿eh?
Se sitúa bueno, en un... A mí no me da miedo el cambio, me da miedo el no saber a qué cambio. Pero bueno, y después si lo que cambie, pues lo aceptaré, ¿qué voy a hacer?
Bueno, que dejemos que el tiempo sea,
sí, claro,
el
claro,
que decida, ¿no?
Claro, yo...
Oye, ¿y en tu casa cuáles son las conversaciones estrella?
Uy, pues hablamos de todo. Bueno, hay que entender que en mi casa somos muy, nos gusta mucho el ocio. Entonces, cuando tienen oportunidad, yo soy, parece mentira, pero yo soy el que... menos acude a lo mejor a las citas de ir a tomar cerveza a mediodía o salir, voy de vez en cuando, pero cuando tengo esos momentos me gusta estar en casa porque tengo que pintar o me gusta estar atendiendo.
¿Crees que eres laborioso?
Sí, soy, sí.
Y además trabajo
todos los días.
El trabajo plástico es laborioso.
Sí, todos los días estoy haciendo cosas siempre. Entonces, sí es verdad que me gusta pintar cuando hay luz diurna, aunque por las noches también me quede, pero... me gusta más pintar de día. Entonces mis padres eso suelen salir con mi abuela y mi hermano a tomar una cerveza o
el tardeo, ¿no?
Claro, a ellos les gusta mediodía,
el mediodía.
Sí, y tardeo también le gusta, es que nos gusta mucho el ocio, ya como he dicho. Se suele hablar pues de todo un poco, ¿no? Algún cotilleo, algún, yo qué sé, me preguntan por si he tenido algún rollete.
¿Lloras mucho?
Pues es una buena pregunta. He llorado mucho, mucho.
¿Hace cuánto?
Pues me llevo una etapa bastante lacrimosa como la Virgen, el Sabbath Mater. Lo que pasa es que yo soy muy cristiano, como las monjas me enseñaron, y lloro de puertas para adentro. Yo no lloro en la calle.
No, en la calle no. Yo te pregunto a Josema.
Ni en la calle ni en los espacios públicos de mi casa.
Cuando estás tú en tu habitación.
Sí, sí, he tenido muchos episodios.
Te aplasta el techo
un
poco.
Sí, sí. He llorado, pues sí, he llorado, pero supongo que también son como todo el mundo, ¿no?
No, todo el mundo no es, te creas tú.
No,
que...
será por esta... No sé si ser tan sensible puede ser un poco patológico también, porque a veces el exceso de sensibilidad también te hace ser un poco más débil, ¿no? O afrontar las cosas un poco más tristes, pero bueno...
Te afectan más. Estás más a flor de piel.
Sí, y las medito más, medito mucho todo más.
También eres en ese sentido, uno se vuelve un poco más suicida en la cosa de que, bueno, se echa para adelante, no te importa.
Claro, claro, sí.
Bueno, pues seguimos.
Venga.
Estudió en un colegio de monjas, uh-huh. donde no tuvo una buena experiencia por su condición sexual. Uh-huh. El colegio fue una tortura velada, como tú dices.
Sí.
Con golpes que no dejan marca. Uh-huh. Lo pasaste mal ahí, ¿eh?
Sí, lo pasé mal. Lo pasé mal porque era un niño y creo que no tendría que haber... Todo el mundo recuerda con alegría, o casi todo el mundo que conozco recuerda con alegría la etapa del colegio. Y yo, sinceramente, la recuerdo como un sitio al que iba... de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y en el que había días en los que se era como una especie de mosca que está en el sitio, ¿no? A mí no se me quería dar mucho foco, y los compañeros en clase, sí es verdad que con los años tengo relación con algunos que son buena gente y tal, y no creo que sean mala gente ninguno. Lo que pasa es que, claro, yo no encajaba en su mundo perfecto,
pero eso,
heterosexual.
Pero eso, esa marca venía por parte de los educadores.
Claro, y de las familias. Eso,
y
eso
de las familias.
Claro.
Claro, eso de alguna revertía, ¿no, chavales?
Sí,
tu compañero.
Sí. Claro, evidentemente. Estamos hablando de...
¿Y qué es lo peor que te pasó?
De microsectas cristianas.
En el Santo Colegio ese, ¿qué es lo peor que te pasó? O sea, que es el día más triste de todo.
Creo que no es un... Es que, claro, no había un día que yo dijera, este es especialmente triste. Era una especie de acumulación de días y de sucesos, ¿no? Me acuerdo que ya en el último curso, cuando ya no iba a mí, tuve un novio, y yo, pues, por aquella época...
¿Tenía nombre el novio?
Sí, tenía nombre. Tenía un novio, bueno, se llamaba... Tomás, además somos colegas, somos amigos y tal.
Tomás.
Sí, y me acuerdo que por aquella época había 20 y yo utilicé una foto de él y yo dándonos un beso. O sea, la publiqué. Bueno, eso fue un revuelo a niveles catastróficos. Y vino hasta el jefe de estudio a decirme que no, que quitara la foto, que había padres que se habían quejado de que sus hijos estaban estudiando con un ser como yo. Hombre, no utilizo la palabra con un ser como tú, pero
ya,
le faltó.
No, pero seguramente incluso peor.
Y yo no la borré porque yo dije, sí, si mis compañeros tienen pareja y se suben fotos dándose un pico, un beso, un cariño con
claro,
su pareja...
Claro, tú lo tienes normalizado.
Yo voy a hacer lo mismo porque tengo el mismo derecho.
Claro.
De hecho, me acuerdo una vez que el mismo profesor me preguntó que si eso lo veía yo natural, qué tal, y lo de ser mariquita, ¿no? O gay. Y le dije que, hombre, que hasta la fecha de plástico no me notaba yo la piel, pero bueno, que sí que lo notaba.
Bueno, pues pasó ese tiempo hasta que él llegó a la Escuela de Arte de Huelva, León Ortega, ¿no? Uh-huh. Que fue una liberación.
Pues sí,
hay que decirlo, porque alguno que lo escuche debe saber que tú te sentiste ahí con una persona en plena dignidad, que
sí.
Fue muy fuerte,
sí.
Que estuviste muy a gusto, tan a gusto que incluso llegaste a repetir, tal vez por alargar un poco.
Bueno, en la parte poética es esa, también porque era muy vago y me encantaba, bueno, que ya había acabado de descubrir que mi voto era tan digno como el de los demás y que estaba muy a gusto y con los profesores era un trato excelente. Y fue, yo lo comparo como cuando el tríptico del Jardín de las Delicias está cerrado, que es una grisalla oscura y una esfera de cristal blindada, y cuando lo abres se despliega ese mundo de color tan maravilloso y tan vibrante. Pues fue eso, el colegio era el tríptico cerrado y la escuela fue la apertura, ¿no?, de los colores, la vida, la alegría, lo exuberante, la juventud.
Después saltaste a estudiar a Sevilla,
Sevilla, sí.
Bellas Artes. Uh-huh. Fueron unos años maravillosos.
Sí.
Que conociste con gente que admiraste y sigues admirando.
Sí.
¿Qué pasó en el, o sea, ¿Cómo discurrió Sevilla para ti? ¿Eso fue otro salto?
Pues Sevilla fue un camino de rosas, la verdad. Fueron 4 años y pico que estuve encantadísimo. Tuve profesores excelentes. Siempre guardo con mucho cariño a Alberto de Historia del Arte, Alberto Carlos Oliver, que él me marcó porque explicaba preciosamente la historia del arte. Mercedes Espiau, que a día de hoy somos colegas, y Simona Révola, muchos profesores que dejaron su impronta en mí. Y
además tú mantienes una relación activa con las galerías de Sevilla, ¿no?
Trabajo mucho con el lab que la lleva Alejandro Roja, que está en la Alameda. Y bueno, encantadísimo. Siempre que me llaman para cualquier evento, mi sí lo tienen desde antes de explicarme lo que sea.
Y entre las cosas que haces,
sí,
¿dónde te sientes más cómodo?
Pues a mí me gusta mucho el dibujo, la acuarela y la escultura. Como más cómodo me siento, creo que en la escultura, pero porque creo que la escultura es el arte de la verdad. Al final todos somos esculturas animadas, todos ocupamos un volumen dentro del espacio. Entonces creo que transmitir una idea a través de una escultura, pues la dota de realidad, ¿no? La dota de ocupar un espacio como ocuparía un ser humano delante tuya o un objeto. Entonces, ¿por qué tenemos ídolos? Porque los ídolos son como personas, como personalidades, como Alaska.
Bueno, pues esta no la presento. Josefina, abuela de Josema, estamos con tu nieto.
Seguro, vamos, me estaban escuchando.
Pues
claro, claro.
Va por ella.
Un besito.
Ahí está. Después de la experiencia de Sevilla, de Bellas Artes, se viene a Huelva. Uh-huh. Actualmente estás terminando otro superior de cerámica, porque
porque creo en reciclarse en el mundo del arte, ¿no? Y que esto es un trabajo de fondo y todos los días tienes que hacer cosas. Y la cerámica, de hecho, yo quise hacer primero, antes que Bellas Artes, quise hacer cerámica, pero porque es verdad que me daba mucho miedo el trance de la selectividad. Yo soy una persona que le da un poco de miedo ese tipo de pruebas. Y sí, pero es un miedo irracional. Y los profesores me instaron a que me presentara selectividad, que no me lo pensara, que estaba muy preparado. Hombre, después de haber repetido 2 años, primero y segundo, estaba bien preparado. Vamos, hice la carrera en bachiller. Entonces, me presenté, saqué una nota estupenda, y sobre todo por las específicas de arte, y entré como un trampolín en Sevilla. Entonces...
No tengo la menor duda, ¿no?
Claro, entonces yo antes que la selectividad quería hacer el de cerámica, pero porque no fuera parte de por el miedo a la selectividad, era porque era una cosa que yo tenía ganas de hacer.
No sé por qué, conozco a gente que ha hecho Bellas Artes en otras especialidades y han terminado regresando queriendo tocar la cerámica.
Sí, es que en la escuela de arte ya te digo que no soy ni el primero ni voy a ser el último que después de sus estudios superiores quieran volver a retomar alguna disciplina, y es que la cerámica cada vez más, y eso me encanta, ¿no?, está tomando un protagonismo como arte mayor, porque siempre se ha relegado a la artesanía, ¿no?, y al menaje de cocina.
Se está redescubriendo
con la dignidad.
Yo estoy haciendo cerámica también, claro. Llevo ya un par de años. Sí, mis conos eran en algún momento.
Pues sí.
¿Te va a costar dejar de ir a la escuela cuando acabes?
Sí, bueno, pero la escuela, ya te digo que es un lugar que a mí siempre me ha atendido, las puertas siempre han estado abiertas para mí.
¿Tienes alguna posibilidad de dar clases allí?
Claro, eso es lo que quiero hacer este año, ¿no? Ponerme con la oposición para Escuela de Arte, y estoy entre la dualidad de dibujo, de profesor de dibujo, o de volumen. Me gustan las dos cosas, la verdad. Dibujo artístico, por supuesto.
¿Y si tuvieras que elegir ahora?
Si tuviera que elegir, pues fíjate tú, yo creo que elegiría dibujo. Fíjate tú, que es una cosa muy de huerva.
Exactamente, sí,
es muy huerbana. Fíjate tú. No, a ver, me gusta mucho la escultura, pero creo que el dibujo, y lo digo con plena convicción, es la base de todo. El dibujo...
Bueno, tú sabes que en el arte hubo sus más y sus menos,
sí,
¿no?
Pero, o por lo menos para mí, el dibujo es fundamental.
Porque tú con el dibujo, artista, como eres figurativo,
claro,
cuentas claro, cosas, exacto, expresamente.
Exacto.
No puedes dejar la abstracción ahí.
Claro.
Tú quieres expresar claramente esto, sí, y así es.
Sí. Sí, creo que mi mentalidad la forjaron la iconografía religiosa, y como es tan potente ver al ser humano circunscrito en una serie de acciones que tienen un mensaje tan, tan brutal y tan directo a los que lo saben interpretar, que yo lo que me valgo es de eso, ¿no? De imitar como cualquier hijo del Mediterráneo a la iconografía ancestrales, ¿no? De Egipto, de Grecia, de los cristianos. O sea, al final se repite siempre lo mismo, le han cambiado el nombre, pero sigue siendo el mismo ABC. Entonces, creo que para contar historias de personas hay que utilizar a las personas.
Ahí, en tus dibujos hay, a pesar de la figuración tan expresa, hay cierta libertad en el gesto, en el grafismo. O sea,
sí.
No es academicista puro,
no,
sino que hay cierta libertad y hay,
claro,
rasgos así que va soltando.
Sí, creo que me pasa, como le pasa a muchas personas que hacen arte, ¿no?, que al final en nuestro chip interno, nuestra imagen propia, la tenemos injertada aquí. Entonces creo que muchas veces nos dibujamos a nosotros mismos o nos modelamos a nosotros mismos inconscientemente, aunque estemos pintando a otra persona. Siempre hay...
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que hay un punto de...
Estamos autorreflejados.
Sí, entonces, sí, todo el rato.
Tenemos un ego, vemos que nos vamos, sí, a comer con papá.
No sé si es ego o es de formación profesional, de que como necesitamos todo el rato referente, pues, ¿qué manos hago? Pues yo me veo mis manos, pues pongo la mano así y necesito...
O sea, que todo lo... tú, según dices, todo lo que hacemos es algo que nos representa, o un estado
poco,
de ánimo,
sí.
O unas...
Claro, tú ten en cuenta que pintar, dibujar o tal, es como escribir, es tu letra. Y tú ahí reflejas algo, en la letra también va implícito tu personalidad, pues en el dibujo lo mismo, ahí hay un punto de reproducción.
¿Y por qué el misterio mariano es tan influyente en ti?
Pues porque yo me he criado con mujeres, con mi madre, con mi abuela, sobre todo. Entonces creo que desgraciadamente la biología le pone fecha de caducidad a esas personas, y la deidad femenina como tal es una madre, una abuela, una hermana o una prima o que es para siempre. Entonces me amparo mucho en la figura de la Virgen, sí, de María.
Oye, entre tantas cosas que has hecho y que has bizcochado y has esmaltado en la escuela y has pintado, ¿con qué te quedas de este último periodo?
Pues a nivel técnico, bueno, es que ya te digo que con la cerámica me quedo con todo, pero si tuviera que elegir, me encanta la escultura en barro y el barro de alta temperatura, el refractario, me encanta.
La porcelana no.
Sí, la he utilizado, lo que pasa que la porcelana
es muy delicada, ¿no?
Es muy delicada, es muy difícil de trabajar. Porque, para empezar, porque la que tenemos aquí no es la porcelana buena. La porcelana buena viene de China. Y eso es así porque ellos la, entre comillas, la cultivan desde milenios, ¿no? Es que tienen sus propias recetas y sus propias canteras de... Vamos, que pasan de familia a familia. Nosotros tenemos un caolín muy vasto, por así decirlo, y no nada plástico.
Pero en cambio tenemos un amigo común que es una maravilla... usando la porcelana, ¿no? Rafa.
Sí, Rafa. Bueno, Rafa es un referente. Un referente, Rafa es. Chacón, desde aquí te mando un beso.
Que sean dos.
Que sean
dos.
Y que sí, él es un referente en cerámica, es un crack.
Es un crack, sí. La verdad es que... la suerte que tenemos con él es que es un... porcelanista, no sé si se dice así, que es imaginativo, que no se sale de los cánones, que es menos mal. Bueno, pues Josema, de él se han dicho muchas cosas. Estos son algunas cosas recogidas de tus intervenciones, y por ejemplo dice que se dice de él, han dicho de él, su obra se aprecia del lenguaje artístico del Renacimiento, de los grotescos y el bosco, plagado de referencias religiosas, para expresar sus inquietudes personales, combina perfectamente la variedad de técnicas artísticas con un conocimiento exhaustivo de la iconografía y la simbología religiosa, la cual se esconde en la mayoría de las ilustraciones y dibujos. Él estuvo entre mil sitios que ha estado, estuvo en la Sala de los Brazos con la cuarta muestra de grafistas, que se llama Just Friend on Films.
Coincidió con la grafista, pero era una muestra individual, que vale. fue los bustos que hice de cerámica, que hice como un apostolado, que eran
de
mis amigos.
Que tú dices que son, representan gente sencilla,
claro,
de naturaleza pura.
Claro, yo quise sacralizar a mi entorno, ¿no? De la época. Entonces, pues nada, un poco de pan de oro y unas caras así como de enajenados, y ya tiene santo. Ya son ingredientes muy, muy básicos para hacer un santo. Solo tienes que poner un poco de patos en la cara y un poco de pan de oro, ya tienes ahí un santo.
Bueno, trabajar los rostros en el arte es una referencia habitual de grandes artistas, ¿no? O sea que...
A mí me gusta mucho el retrato.
Claro.
Pero porque conoces a la persona, también te acerca, ¿no?, a su forma, ¿no?
Pero ya por lo que tú has dicho antes, estás reflejando en ese rostro, te estás reflejando, estás usando esas reexpresiones.
Bueno, puede ser, claro, utilizo su rostro, pero utilizo también mi, como los veo, mi mente.
Claro, claro.
Entonces, al final es imposible desvincularse de, a menos que hagas un molde y ya sacas el molde y ya está.
Fuiste cartelista para el Domingo de Ramos de la Hermandad de Mutilados, uh-huh, el 2020.
Sí.
También fuiste, y creo que, por lo que me cuentan algún pajarito, que haber hecho el cartel anunciador de la fiesta de la Virgen de la Cinta, uh-huh, fue para ti muy, un hecho muy bonito.
Sí, sí, porque, como he dicho antes, soy muy, muy mariano y en especial muy cintero, que es la patrona de Huelva.
Sobre todo eres cintero.
Sí, muy cintero.
¿Sabes que han cerrado, no? Porque se ha caído,
sí,
de la bóveda algo, ¿no?
Lo reabrían, creo que esta semana, ya habían comprobado y está todo en su sitio, está todo bien. Sí, me considero muy, muy cintero. De hecho, es de la única hermandad de la que soy hermano. Porque, aunque soy un capillita a nivel general, pero...
Hace muy poquito, resumiendo su... Sería imposible referirnos a tu capacidad y desarrollo artístico e intervenciones, pero bueno, destacar que el 14 de marzo, hace 4 días, hiciste una workshop.
Sí.
En la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Sevilla.
Sí, sí, fue una cosa súper chula. Fue, bueno, se puso en conmigo Antonio González, que es jefe de departamento de cerámica allí en Sevilla, y me dijo, prepárate una breve reseña de tu obra para contarles ahí, para que se pongan al día.
¿Bien?
Súper bien, súper chulo, porque creo que tuvo más de monólogo simpático que lo que es en sí lo artístico, que también lo expliqué, pero claro, mi forma de hablar pues resulta agradable al público o de entretenimiento.
Claro.
Porque yo lo intento explicar todo muy de forma muy natural, ¿no? Y para que se entienda. No me gustan mucho los tecnicismos académicos. Esto como cuando va al médico y dice, ¿qué tengo? Bla, 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 ¿pero qué tengo? Claro, no. Me gusta decir, pues mira, esto y esto. Y aparte de eso, tuve que intervenir unas piezas que me habían preparado los profesionales de allí, de la Escuela de Arte. Eran unos arbarelos a torno preciosos de casi 50 centímetros. Y me dio tiempo a pintar uno de ellos, porque claro, eran tan grandes.
No se me escapará. De la cita que tenemos contigo, aquel tránsito que se presentó en Blocks.
Ah,
que sí. Dedicaste a
Dora.
A Dora.
Sí, a mi amiga Dora.
¿Quién es Dora?
Pues Dora es como un personaje que aparece en mi vida en 2012 y que apareció porque fíjate tú. A mí, fíjate, es que tengo esa coletilla, perdón.
No, está bien.
Yo cuando la veía en el cole, decía, ay, me gusta, me parece que me gusta, y ya nos conocimos, y dije, ay, Dios mío, pero si es como una hermana, y éramos tan iguales a nivel de pensar lo mismo, de gustarnos los mismos tíos. De...
Bueno, a Dora también le mandamos un besito.
Sí, a Dora le mando un besito y un abrazo.
Ahí está. Y a Josefina también.
Bueno, y al Manolo que se me cela.
Pues prácticamente hemos llegado al final.
Ah, estupendo.
El AVE no lo vamos a tener, pero tenemos a Hispanidad Radio, que vamos como una moto. Tienes, si quieres, un minuto, uh-huh, pues para despedirte, decir lo que te dé la gana, uh-huh, lo que tú quieras, corazón.
Pues nada, pues muchísimas gracias Hispanidad Radio, a ti Adolfo por la invitación, por este ratito tan agradable, en el que me intento desgranar un poquito lo que tenía por dentro.
Poquito.
Y nada, pues invitaros a escuchar estos programas y estos a solas, porque son súper necesarios para por lo menos entender los artistas que tenemos aquí en la capital.
A mí me encantaría pensar que tú, si es tu objetivo, trabajar en la escuela.
Sí.
Llegases a trabajar en la escuela. Sería,
sí, me lo voy a plantear con el gimnasio.
Sería un éxito. Bueno. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta entonces, adiós.
Bye. Ya, pues ya está, ya parió.
sleep.